La libertad es increíble, se entiende. Creo que cuando las personas miran a un caballo no domado, pueden correr por donde quieran en el campo y están dirigidos, motivados por algo interno. En este instante, así es como en nosotros en la vida. Aquí es donde comenzó mi viaje. Nacido salvaje. El fin de semana después del siguiente, nuestro amigo Todd Pierce de los Ministerios de Riding High va a estar aquí todo el fin de semana. Y es titulado Nacido, fin de semana de Nacido Salvaje. Si no estuviste en la Noche de Hombres el año pasado, todos los servicios en 2 semanas vamos a tener un caballo sin domar aquí en esta plataforma. No va a ser 2 hombres en un traje de caballo, es un caballo verdadero. Está escuchando diciendo, ¿de qué estás hablando? Si no asististe a la Noche de Hombres, lo has visto antes, ¿no es un truco? Yo creo que nuestro amigo Todd tiene un llamado, una unción sobre su vida. Lo que hace es profundo. Lo he visto docenas de veces y cada vez lloro. Y él va a tener un micrófono en su persona y nos va a enseñar mientras doma el caballo, el tiempo que tome. Y lo que está haciendo es haciendo una conexión poderosa de cómo Jesús pacientemente y con persistencia persigue nuestros corazones indómitos e indomables para finalmente sanarnos y liberarnos. Va a ser poderoso. Vea los tiempos de servicio en tu iglesia local de Traders Point. Viernes es el primer servicio que comenzará a las 7 de la noche. Hay algo sábado y domingo también. Eso viene en 2 semanas. Les animo. He hablado con un par de ustedes. Y he invitado gente para la Pascua de Resurrección y han dicho que no, pero invítele para este fin de semana un caballo sin domar en este salón. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ir mal? Vaya a Marcos capítulo 4, donde vamos a estar hoy, siguiendo nuestra serie de sermones de Marcos de duración de 1 año. Vamos a ver capítulo 5 juntos. ¿Y cuántos de ustedes son como yo, listo para que llegue la primavera? ¿Alguien está conmigo con eso? Aquí es la cosa. El clima de primavera en Indiana no se puede decidir qué quiere ser. Caliente uno, frío el otro, 80 un día, 40 días otro. Y lo que sucede es el aire caliente choca con el aire fresco y resulta en unas tormentas. Y las tormentas pueden llegar de repente de ningún lugar. Son diferentes grados de intensidad. Unos no son dañosos. Una lluvia pequeña, un trueno, puede tomar una siesta. Otras tormentas terminan con viento alto, mucho viento, daño a propiedad y mucha ansiedad. La vida es algo así. Puede pasar de calmo a caos en un instante. Solo requiere un llamado, un texto, un diagnóstico. Una conversación, una cuenta no esperada, y te encuentras en una tormenta. Aquí es la cosa de las tormentas. Las tormentas no piden cita, no piden tu opinión o comentario, y son inevitables. Y desafortunadamente no son opcionales. Solo hay 3 tipos de personas en la vida. Los que han pasado por tormentas, van a pasar por tormentas o estás en una tormenta ahora o pasando por una hora. Y los que están escuchando mi voz por internet o en una iglesia, hay muchos de ustedes que están dentro de una tempestad ahora, una tormenta. Después de cada servicio, las personas me han llegado a decir el tipo de tempestad en que se encuentran. En nuestro pasaje hoy, Marcos va a juntar un par de narrativos donde Jesús calma el caos de dos tormentas, uno externa, otro interna. Una tormenta física que puede ver, otra tormenta física que puede sentir interna. Y él demuestra autoridad sobre lo natural y lo sobrenatural. Jesús pide al viento y las olas, él los manda. Y es creador sobre el universo. Si lo habló en existencia con su voz, entonces con su voz él puede mandar cómo se comportan. Jesús también va a hablar a los espíritus inmunos y Jesús puede calmar el caos de cualquier tempestad en que te encuentres. Pero mientras tanto, él va a llevar un entendimiento a la tormenta en que te encuentras. Y muchos preguntamos, ¿Jesús puede trabajar con mi tormenta? Entonces tú preguntas, ¿Jesús puede trabajar con mi tormenta? Mi divorcio es un poco sucio. ¿Él puede trabajar con eso? Mi soledad es muy pervasiva y parece que no va a terminar. Mi dolor duele. Mi ansiedad me incapacita. Y creo que aquí, en mi cabeza, Jesús puede trabajar con las tormentas de otros, pero puede los míos. ¿Alguien está preguntando si puede llevar calmo en mi caos? Y él está consciente de la tormenta en que me encuentro, ¿o le importa? Y si estás preguntado o has preguntado esas preguntas, no estás solo ni con los que están sentados a tu par, sino los discípulos en el texto hacen las mismas preguntas. Y aprendemos de nuestro pasaje que podemos temer la tormenta o temer al Señor, pero no puedes hacer ambos a la vez. Abre en tu Biblia Marcos 4:35. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Marcos 4:35. Dice, ese día. ¿De qué día hablamos? El día en que estamos en todo capítulo 4, donde Jesús estaba enseñando parábolas. Estaba trabajando todo el día. Y yo sé cuánto cansa eso. Porque lleva dos relojes. Ese reloj, ese mantiene o cuento mi latido de corazón. Los domingos no hago ejercicios, pero veo a mi latido de corazón y lo tiene como más alto que en los días que hago ejercicio. Es el cuarto sermón que voy a predicar en este fin de semana y en unas horas donde me vas a encontrar es en la casa, en un corazón oscuro, babeando, porque no puedes sentir mi rostro, porque no puedo sentir mi rostro. Él estaba enseñando todo el día, está cansado, y tú pensarías que él diría, vamos a volver al hotel. Pero dice, vamos al otro lado. ¿Qué otro lado habla? ¿De qué otro lado habla? En el Evangelio de Marcos, Jesús enseñaba y hacía ministerio al oeste o noroeste lado del mar de Galilea, el lado occidental. Era terreno judío. Capernaum es el pueblo natal de Pedro, o más al oeste es Nazaret, donde crecía Jesús. Y cuando Jesús dice, vamos al otro lado, ese punto rojo de que habla, es el terreno de los gentiles. Vamos al lugar no judío del mar. El lado que no adora el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Los dioses falsos e ídolos. Y eso hubiera hecho nervioso a los discípulos, porque los judíos y gentiles no se querían. Y la pregunta que iban a preguntar es, ¿por qué renunciar a la ventaja de jugar en casa para ir allá al lado del otro lado, del opuesto? La respuesta es el reino urgente de Jesús avanza por toda Galilea y más allá. Y si parece familiar a ti, y espero que sí, es porque es reminiscente de nuestra visión, nuestra declaración como iglesia, donde tenemos que tomar tierra para Jesús en Indianapolis y más allá. Quiero que sepa, no es una declaración chévere que inventamos en el salón de conferencia. Eso es fundado en la vida de Jesús y su ministerio. Al otro lado es el más allá para Jesús. Y si estás tomando apuntes, quiero que apuntes o marques aquí en nuestro estudio, este es el primer movimiento claro en Marcos en el que Jesús reconquista o conquista terreno para reino en el ámbito gentil, prefigurando así su misión global y continúa. Y en versículo 36 dice, dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Marcos 4, 36 a 37. Hablamos del mar de Galilea. El mar de Galilea, por lo general, estaba tranquilo y calmo, 60 y 90 pies bajo el nivel de mar, rodeado por montañas y es en forma de una tazón. Cuando fui a Israel unos años atrás, mi parte favorita fue el mar de Galilea. Y alguien tomó esta foto y no sabía que lo tomaron. Estaba haciendo lectura bíblica en la mañana en el mar de Galilea. Nota dos cosas. Uno, el agua es tan calmo y tranquila. Segundo, las colinas en la distancia y lo chévere de esa foto, este es el otro lado de que habla Jesús en el texto, hablando de aquellas colinas. Es conocido como los Altos de Golán y tendrá el aire fresco encima de esas colinas y bajaba y cuando chocó con el aire fresco que salía del agua, creía corrientes, intensas corrientes descendientes de viento, calmo en un momento y turbulento en el siguiente. No como un día de primavera de Indiana. No como la vida, o como la vida. Calmo un minuto, turbulento el siguiente. ¿Alguien ha experimentado eso? Estás saludable un minuto, de repente viene una enfermedad en el siguiente. Que estabas saludable en un minuto, chocas en un instante y estás en un cuarto de hospital. Esta relación aquí, la última vez que viste, estamos bien. Y luego mandas texto, no estamos bien. Un minuto, estás viendo a tus niños y todo parece bien. Están calmos y de repente llegan a ser adolescentes, caos. La tormenta viene de ningún lugar. ¿Qué causa las tormentas o el sufrimiento? Esa es como recapitulación. ¿Qué causa las tormentas en nuestra vida? Uno, las tormentas vienen en nuestra vida por nuestro propio pecado. Cuando hacemos lo que sabemos que no debemos hacer, crea una tormenta. Han sido decisiones que yo he hecho que eran tontas, que creaban una tormenta en mi vida. Y no puedo echar culpa a Dios. En Oseas 8:7 dice, sembraron vientos y cosecharán tempestades. A veces experimentamos una tormenta por nuestra decisión propia. A veces las tormentas vienen por la maldición del pecado general. Dios no creó el mundo con sufrimiento, pero el sufrimiento y tormentas entraron cuando Adán y Eva rebelaron contra Dios. En Isaías 24, 5 a 6, la tierra yace profunda, pisoteado por sus habitantes porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno, por eso una maldición consume a la tierra. A veces viene por el pecado de nuestro o otros, pero la tercera es, no escuchamos mucho de ello, es aquí, está aquí en el texto, a veces experimentamos tormentas por obediencia a Dios, por ser obediente a Dios. A veces hace la cosa correcta en el tiempo oportuno por las razones correctas si te encuentras en una tormenta. David habla de eso en Salmos 71, donde comienza en versículo 19, dice, oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Parece que está pasando buen día. Pero en versículo 20 dice, me has hecho pasar por muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Salmo 71, 20, 21. Uno, para tomar notas, Jesús puede llevarte a una tormenta que Él controla plenamente. o completamente. Lo que quiero que notes en el pasaje, los discípulos se encontraban en una tormenta, no porque desobedecieron a Jesús, sino porque lo obedecieron. No es un escenario de Jonás en el Viejo Testamento, cuando desobedeció a Dios, no quiso ir, huyó de Dios, y Dios lo hizo perderse en una tormenta. Es diferente. No es como los discípulos estaban en la tormenta y Pedro entra y dice, hombres, creo que yo pequé, tírame al agua. No, no es lo que hizo. Fue la idea de Jesús para ir y se encuentran en una tormenta. Lo único que hicieron es que fueron obedientes. Quiero que sepas que la obediencia no te hace a prueba de tormentas. Y alguien tiene que estar recordado de eso. La obediencia no te hace a prueba de tormentas. Quizás hemos escuchado, si solo puedo obedecer a Dios, hacer todo bien, ser buen cristiano, hacer mi lectura bíblica, servir y dar mi diezmo, y el trabajo de Dios es quitarme de tormento o alejarme de tormentas. Y es buen pensamiento, pero no es bíblico. Y ese tipo de pensamiento va a llevar, hablando de experiencia, a un tipo de derecho espiritual, negociación con Dios. Si hago tal, tal y tal, entonces me debes. O va un tipo de desilusión espiritual. Yo hice tal Dios y me fallaste. Y es una receta para destrucción. Dijo en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones. Y habló de creyentes y no creyentes, pero anímese, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y quiero decir, a veces tu obediencia es lo que provoca la tormenta. A veces sucede cuando te encuentras en una temporada de comodidad y entras en una temporada de llamado. Quizás están en, como dijo ahora, estás en un tiempo de comodidad. Es que hay un descontento santo dentro de ti y sientes el empuje de Dios para hacer algo incómodo, como los discípulos del lugar cómodo del mar de Galilea para ir al otro lado y preguntaban, ¿por qué haríamos eso, Jesús? Y estaban siendo obedientes y se encuentran en una tormenta. Quizás estás en un lugar de tu carrera donde te gusta que haces, pero me causa viajar mucho y perdiendo tiempo con mi familia y tengo que hacer una decisión aquí. Buscas consejería, oras, hablas con todo el mundo. ¿Sabes qué? No sé qué voy a hacer, pero voy a ser obediente al Espíritu Santo y voy a dejar renunciar a mi trabajo y Dios va a proveer. Viene a mandar otro trabajo. Estás enviando correos al equipo de Traders Point. Estás listo a trabajar. Y abandonas tu trabajo y tienes 6 meses sin ni entrevista, ni siquiera trabajo. Tormenta. O viste a alguien en su vida haciendo decisión destructiva y tú dices, ¿va a estar bien? No, tengo que tener decisión difícil con ellos, horas, habla con este amigo o amiga y no va bien. Y tú estás ahora en una tormenta. Hablas la verdad a alguien, un amigo, y van en contra de ti. Tú decides, voy a dejar de recibir la iglesia, voy a contribuir, regresar y voy a entrar a servir. Lo voy a hacer en el estacionamiento, tormenta. De repente, las personas son personas, igual aquí adentro que afuera. Y me encuentro en una tormenta, literalmente, y alguien me da el dedo. Es horrible. O sirves como voluntario, dando clase de rooted, arraigado, o fundada, la clase. Y tú recibes unas cuantas personas que se requieren una extra gracia. A veces el Espíritu Santo pone convicción en tu corazón y tú lo sigues y te lleva hacia problemas. Estás en buena compañía. Estás en buena compañía con otros y con los discípulos y con Jesús, porque Jesús hizo voluntad del Dios, el Padre, y se encontró en una tormenta. Y en estos momentos te quiero animar. Mantener tu curso. Él está en completo control de tu destino. Y lo vemos en el pasaje, en versículo 38 de Marcos 4. Jesús, mi versículo favorito, en Marcos 4. Jesús estaba en la popa, durmiendo su durmiendo sobre un cabezal. Hay una tempestad y él está durmiendo en el caos. Mi esposa dice que yo me duermo antes que la cabeza toque la almohada. Y nunca he hecho eso, como Jesús. Jesús, una barca, más una tormenta, más un cabezal, es igual a una siesta. Y nos demuestra que Jesús es Dios encarnado. Este pasaje nos demuestra su divinidad. Se cansó y tuvo que dormir. En Juan 4, cuando encontró a la mujer en el pozo, tenía sed. En Marcos 11, está enojado y quiere comer. Higo de la higuera se enoja. En Juan 11, con su amigo Lázaro, muere. Jesús llora. Experimentó el mismo rango de emociones que nosotros experimentamos. Era carne y sangre como nosotros. Estaba cansado, pero es un buen cansancio después de buen trabajo. Y está durmiendo, descansando, no está preocupado. Y una buena manera para regular tu miedo es estar alrededor de alguien que no tiene miedo. Una persona no ansiosa. Una presencia no ansiosa. Y cuando tú estás pasando por una temporada difícil, tú buscas en el salón el líder y tú quieres determinar por su lenguaje corporal si están preocupados, porque si ellos están preocupados, yo debo estar preocupado. Si no, yo no debo. Es como los niños y los padres. Los niños reflejan el tono y el lenguaje corporal de sus padres. Dios es calmo. No te abandona, ni no te va a dejar ni abandonar. En medio de la tempestad va a estar contigo. El mandato más grande en la Biblia no es amar más o servir más o dar más. Es no temer. Dice no temer, no teme. ¿Y por qué está tantas veces en la Biblia este mandato? Porque nuestra vida tiene mucho miedo. Pero ellos se olvidan en la tormenta. Vemos el viento y las olas, como Pedro cuando camina en agua. Hizo lo milagroso, caminando bien, quita sus ojos de Jesús y hunde. Los discípulos, en versículo 38, lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Has hecho esa pregunta? ¿De Dios o otros? ¿No te importa? ¿No te importa que nos ahoguemos? Marcos 4, 38. ¿Entiendes? Son pescadores experimentados. No es su primera vez en el mar de Galilea o en una tormenta. Se hubieran crecido en eso, con eso. No es su primera tormenta. Quiere decir que era una gran tormenta. Y están preocupados hasta el punto de la muerte. No es un buen señal cuando entras en un avión y un piloto experimentado entra por el comunicador y dice, vamos a morir. Están espantándose. Y tú sabes eso, es malo. Jesús, ¿no te importa? Es una acusación más que una examinación curiosa. No es que dudaban su poder. La pregunta, ¿saben que tiene poder para cambiar las cosas? No saben que lo va a hacer. Están cuestionando su afección, su preocupación. ¿Está fuera de toque con nosotros? Y miedo te hace preguntar o cuestionar lo que debes confiar. ¿No me amas, Dios? ¿No ves que estoy pasando? ¿No puedes ver mi esfuerzo honesto para ser obediente a ti? Y preguntamos la misma pregunta en medio de nuestra tormenta. Por eso tenemos que ser recordados de algo fundamentalmente verdad, que cuando tiene que ver a las relaciones terrenales, lo bueno que son, nuestra interacción con otros seres humanos muchas veces es temporal, condicional o circunstancial. El amor de Dios no es temporal, no es condicional, no es circunstancial. Es duradero y no falla. ¿Otras personas te pueden abandonar por tu mal desempeño? Dios jamás lo hará. Su amor para ti. Entiendo, todo fin de semana, la persona viene a mí como venado en las luces de auto. No sé si primero está todo bien. El amor de Dios para mí no es según como ustedes responden a mí. Su amor no es basado en tu desempeño, sino en tu carácter. Y es tan buena noticia. Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. te he dibujado con simpatía que no falla. Quiero decirte, no mires el amor de Dios para ti por tus circunstancias, porque van a cambiar tus circunstancias. Base el amor de Dios para ti en lo que Jesús hizo por ti en una cruz hace 2,000 años. Si te encuentras en un lugar donde Satanás te ha mentido o tus emociones te están ganando, Dios, ¿entiendes? ¿Me ves? Mira lo que Dios hizo por Jesús en una cruz, porque Jesús colgado en una cruz era una declaración de su amor para ti. Así es lo tanto que te ama. En versículo 39, él, Jesús, se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Alguien se ríe de que Jesús se despertó de su siesta. Dejo eso meditar un poco. Les amo mucho. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. ¿Ustedes han hablado al clima? ¿Y te escucha? ¿Te da caso? No. Pero Jesús habla con el clima y escucha. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Marcos 4:39. Es increíble. Dormir es un señal de su humanidad. Parando la tormenta es un símbolo de su divinidad. Solo por sus palabras, él echa por fuera el caos. Aquí es el problema con pasajes así. Estamos sobre familiar con esos pasajes, perdemos el asombro del pasaje. Es increíble. Pensamos que el Viejo Testamento es cuando cosas, milagros, tomaron lugar y el Nuevo Testamento Jesús lo hablaba. Pero en el Viejo Testamento, Elías llama, pide cielo o fuego o llamas de los cielos. Pero en el Nuevo Testamento, Dios baja en la persona de Jesús. Es mejor. En el Viejo Testamento, vemos el milagro de Dios partir el mar rojo y los israelitas pasando en tierra seca. En el Nuevo Testamento, Jesús camina encima del agua. Es mejor. En el Viejo Testamento, vemos a David matando el gigante Goliat. En el Nuevo Testamento, Jesús mató a la muerte. Es mejor. Vemos milagros increíbles en el Nuevo Testamento y Jesús dice al viento y las olas, cállense. Es en griego, como dicen, ser amordazado. La implicación es que esta tempestad podría haber tenido influencia demónica. Quizás no fue solo paternas de clima, podría haber sido que Satanás no querían que llegaran al otro lado. Quería prevenir que se pasaba el evangelio a los gentiles. En versículo 40 dice, dejó de hablar con el viento y las olas. Ahora habla con los discípulos. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Eso de no tienen fe viene del griego dailos, que significa tímido, temeroso o cobardía. Resulta de una falta de fe. Jesús está con ellos, pero tenían miedo de la tormenta. Y cuando Jesús dice, eso no es sobre mi mar, es un rechazamiento a ellos, más fuerte que dijo a la ola y viento. ¿Por qué son tanto cobardes? Oh, amor duro. ¿Por qué son cobardes? ¿Has cuestionado a ti mismo en la vida? Lo he preguntado a mí mismo. ¿Temes lo que la gente piense o lo que Dios haya dicho? ¿Temes lo que la gente piensa o más lo que Dios haya dicho? Es un momento en este tiempo cultural que tenemos que pensar. Aquí es la cosa. Si temes de lo que las personas van a pensar, en un momento va a ir en contra de lo que ha dicho Dios. Si vas a ser más miedoso de lo que Dios ha dicho que las personas van a pensar, va a causar una tormenta en tu vida. Y nos gusta que la gente nos guste. No queremos ser botados, ni cancelados, ni odiados. Tenemos una tendencia de suavizar o hacer suave lo que Dios claramente ha dicho. puede ser una bandera roja en tu mente. La Biblia es cierta, pero lo que significa es eso. Es conveniente una manera de torcer lo que Dios ha dicho tan claramente. Requiere ese tipo de ánimo o coraje dentro de nosotros. No, yo voy a ir con lo que dice la Biblia, lo que pienso. Proverbio 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Gálatas 1:10, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o de lo de Dios? Ponga eso sobre tu vida en cada conversación, cada interacción, cada decisión, cada comentario de media social. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué escribí eso? ¿Fue para aprobación de otros o aprobación de Dios? ¿Quiero placer a las personas? Si quiero placer a las personas, no sería serviente de Dios. No quiero decir, hablo de ser agresivo, legalista o malintencionado. Lo que el pecado hace en mi vida, tenemos que estar con el corazón roto. Los efectos del pecado hacen una burla del sacrificio de Jesús en la cruz y requiere coraje y puede causar una tormenta. Pero el mismo Jesús que inventó el universo, Él calma tu tormenta. Y si Jesús está en tu barca, vas a llegar a otro lado. Puede ser un viaje difícil, pero vas a llegar. Y en versículo 41 de Marcos 4, ellos estaban... Mire lo que hacen los discípulos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Dice, buena pregunta. Si estoy contigo y estamos en un tornado, pastor, un segundo, y tú miras al tornado, cálmate. Y el tornado para, yo tengo miedo de ti. Tú tienes algo, un poder, no voy a jugar contigo. Este terror, el término griega es megafobia, es idea de alarmado reactivamente, sobresaltado por visiones inusuales y reverencia que lleva a la obediencia. Cuando escuches de miedo del Señor en la Biblia, hablamos de eso. Reverencia que lleva a la obediencia. Porque temo a un Dios que me ama. No, es un amor reverente. Santo, que estás temiendo el Dios que calma al viento y las olas. Aquí es la cosa. Tú vas a temer a la tormenta o vas a temer al Señor, pero no puedes hacer ambos. ¿Y cómo sabes la diferencia? Es basado en causación. Si tienes una falta de fe de lo que está pasando en tu vida, vas a tener miedo hacia la tormenta. Si tienes un aumento de fe, vas a tener un temor saludable del Señor, quien calma la tormenta. Temor santo es un temor o respeto saludable hacia su poder de Jesús, su autoridad y las consecuencias de desafiarlo. Hemos querido hacer a Dios en nuestra imagen, hacerlo menos. Debemos tener un respeto saludable, miedo saludable de quién es, su poder increíble y las consecuencias de desobedecerlo. Proverbio 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor. ¿Qué es? El temor. Temor del Señor. Dice, es el comienzo de la sabiduría. Es el temor. Comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Cuando yo fui a la piscina cada día como niño y no di caso a las salvavidas. No lo escuchaba. Desde lo suave. Llegó al punto donde uno de los adultos que estaba en el comité de mi vecindad, yo y unos niños estaban causando problemas y nos sentaron y las salvavidas, era un joven pagado por hora y los adultos nos sentaron y dijeron, si no das caso a las salvavidas, les vamos a botar de la piscina todo el verano. Entonces empecé a escuchar las salvavidas. Fue miedo, no basado de un respeto saludable para las salvavidas. No quiero ser botado. pero comienzo de la sabiduría porque empecé a darme cuenta que correr en velocidad alta en cemento mojado no es inteligente. Es como, no quiero hacer el límite de velocidad, pero voy a obedecer el límite de velocidad porque no quiero recibir una multa. No hago porque debo, lo hago de miedo de recibir una multa. Pero me doy cuenta, la límite de velocidad es bueno para mí y otros. Es por una razón. El temer del Señor es el comienzo de la sabiduría para llegar a reconocer que los mandatos de Dios para tu vida no son para refrenarte, sino para ayudarte a madurar y crecer. Toda esa cosa tonta que hice me han atado. Ha sido mi pecado y pecado de otros es la cosa que ha causado la tormenta y dolor en mi vida. Es el comienzo de la sabiduría, no la conclusión, que es el conocimiento y amor del Señor. Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Y dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Proverbios 19:23. No temas a las tormentas de la vida, sino al Señor de la vida. Eclesiastés 12:13, a fin de todo este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. La conclusión lógica es que yo debo obedecer a él también. Si tiene poder sobre naturaleza, debe tener poder sobre mí. Ahora los discípulos se calman, la tormenta sobreviven y esta tormenta, porque lo que les esperan al otro lado fue otra tormenta. Punto dos es Jesús corre hacia aquello de lo que todos los demás huyen. Capítulo 5:1, cruzan el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie lo podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Nadie y noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Marcos 5:2-5. Ese hombre fue huido ahí porque tenía ese demonio para vivir en los sepulcros. Es loco, es desesperado, violento, puede ser desnudo y aislado. Es peligroso a él mismo y otros. Es el tipo de hombre que tú oras que tu hija nunca lleva a tu casa. Todos lo han abandonado, querían atarlo, pero tiene un tipo de poder demoníaco sobrenatural, y nadie es demasiado fuerte para sujetarlo. Pero está por conocer a lo que sujeta a las olas y los vientos. Y ahora vamos a entender por qué Jesús dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Es él, ese tipo de hombre. Jesús fue todo ese lado, esa distancia para liberarlo. Me recuerda de la mujer en el pozo, en el Evangelio de Juan. Vamos a pasar por Samaria. Podrían haber pasado alrededor, pero Jesús quiso pasar por Samaria para hablar con esta mujer. Vamos al otro lado. Después del largo día de enseñanza, fue por ese hombre. La religión maneja el comportamiento, pero Jesús libera a las personas maldecidas o maldichos. Jesús quiere cambiarlo. No puedes cambiar o arreglar a las personas espiritualmente muertas por medio de afirmación o modificación de comportamiento. Necesitan un encuentro con el Dios vivo. Número tres, Jesús tiene autoridad sobre lo que te controla a ti. Quizás no tienes posesión de demonios. Eres cristiano, no tienes que preocuparse por posesión demónica. El Espíritu Santo te posee, pero quizás tienes opresión o tienes cosas en tu vida que te está controlando. Adicción de apuestas en deportes. Adicción o culpa o pena. Quiero que sepas que Jesús tiene autoridad sobre eso. Versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Marcos 5, 6 a 8. Jesús ya lo había hablado y el hombre responde a él. Lo que creo que ves es que los demonios inmediatamente reconocieron quién era Jesús. Lo hemos visto antes, Marcos 1. Jesús echó fuera demonios. Jesús respondió en versículo 9. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Marcos 5, 9. Ese sale de película de horror. Lo que quiero que sepas es una legión romana era un grupo de 4 a 6 mil hombres. No sé si había 4 o 6 mil demonios en ese hombre, pero lo que queremos concluir, él está completamente abrumado por demonios. El hombre está ahí adentro, pero está atado por esos demonios. Ellos conocen el nombre de Jesús, pero Jesús pregunta cuál era su nombre. ¿Tú crees que Jesús no sabía su nombre? No, él sabía. Él sabe todo. Él no quería que él supiera porque está jugando con ellos. Es como mi hija empezó a citar y llevó al niño a nuestro hogar. Y él estaba intimidado. Yo llamo a ese hombre o niño por el nombre equivocado para jugarle. Ustedes, padres que tienen hijas jóvenes, manténganse en tu bolsillo. Es gratificante. Hey, Scott. Papá, Scott. Hey, Carl. Ah, Scott. Oh, hey, Ted. Y me dejaron dejar de hacerlo, mis hijas. Es lo que hace Jesús aquí. Está jugando con ellos. Lo que tiene una adicción sobre ti, miedo, cualquier cosa que te tenga atrapado, adicción, vergüenza, patrones de pecado, miedo, no tiene más autoridad que Jesús. Versículo 10. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Marcos 5, 10 a 13. Versículo 13. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos y a la gente que fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaban Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Eso enseña el poder que demonios tenían sobre él y el poder Jesús. Si Jesús pudo sanar a un hombre impuro, poseído por un demonio y enloquecido al que todos temían, puede sanar a cualquiera, a alguien como yo. La pregunta es si puede ser algo conmigo. Sí. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que habían sucedido con el demoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Marcos 5, 16 a 17. Estaban enojados también por los cerdos muertos porque era su manera de ganar dinero. Quiero que veas esa conexión. Su economía recibió un golpe por la liberación de demonios de ese hombre. ¿Era un costo que querían tomar? Unos dijeron que no. Que preferimos que el demonio quede con ese hombre. Puedo decir, Jesús interrumpe de la mejor manera, pero interrumpe igual. Ten un vistazo más alto de él. Jesús no tiene deseo de ser tu copiloto. No es una adición a tu vida. No es opcional. ¿Es Señor de todo o Señor de nada? En la palabra del teólogo Conor McGregor, no está aquí para participar, sino para tomar el control. No ha trabajado en ningún servicio, pero no me he dado por vencido ese chiste. Libertad del pecado y seguirlo cuesta, pero vale todo. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan, es nuestra versión de matar a los cerdos, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Algo te va a costar, la pregunta, ¿qué te va a costar? Muchos podemos estar hesitantes, darnos vida a Jesús, pero seguir a Jesús te va a causar tanto, te va a costar. Y seguir a Jesús te costará algo, no seguirlo te costará todo. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Marcos 5, 18 a 20. Jesús podría haber dicho, tú puedes ir conmigo, podemos tener 13 discípulos, sería él un respaldo, pero dice no. Dice, dijo de nuevo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor te ha hecho por ti. A veces el campo misionero más difícil es tu propio hogar. Y diles cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Estaban asombrados. El mismo hombre que no pudo ser contenido, ahora es comisionado. Roga ir con Jesús. Tuvo vida dura, pero Jesús dice, yo creo que estés aquí para predicar el sermón que comencé a predicar, y tú lo vas a predicar por medio de tu vida cambiada. Jesús está demostrando aquí lo que enseñaba de la parábola de las semillas. Y tu trabajo, tú eres la semilla, dice a ese hombre demoniado. Esa persona de corazón duro van a poner su corazón en contra de Dios, y cada vez que te ven en ropa, de buena mente, declarando que yo te hice para liberarte, le va a forzarles a responder a la verdad. Y eventualmente alguien va a entregar su vida. Aquí es la conexión del evangelio que quiero que veas. Físicamente, en el texto, Jesús cruzó fronteras del oeste al este, del cielo a la tierra, dejó la comodidad de su hogar, dejó su lugar en el cielo, Dios con nosotros, atravesó una tormenta, el mar de Galilea, la cruz del Calvario, para llegar a un hombre quebrantado en territorio enemigo, para llegar a ti. Y lo hizo para llegar a un hombre quebrantado en territorio enemigo para llegar a ti. Lo hizo para ti. Tú eres su uno más. Tú eres la persona para quien él haría todo. No puedes escapar ni calmar tu tormenta. No puedes manejar o echar por fuera tus demonios. No te puede limpiar, pero Jesús lo puede hacer. Ya ha hecho todo el trabajo. Y el mismo Jesús que manda por fuera las olas y el viento y los demonios, ese mismo Jesús que puede calmar el caos, fue a una cruz para llevar tu pecado consigo en la cruz, y la tormenta de la ira de Dios fue derramada sobre Jesús, y todo se ha pagado por ti. Y a los 3 días después salió de la tumba. No hay nada más poderoso en tu vida que Jesús. Si estás en una tormenta, te pido, confía en Él. Si estás en esclavitud, entrégate a Él. Si has sido resistiendo, deja de huir de Él. No quiero que asiste más a la iglesia, o ser buen cristiano, o creer más fuerte, o servir, o dar más. Pregunta, si ha sido un momento en tu vida de bandera blanca cuando has entregado tu vida a la autoridad de Jesús. No solo creencia, no hable de adaptar la fe de tus padres que hicieron por ti. No, yo hablo de entrega completa. Y si no has hecho eso, pido que dobla la cabeza, cierra los ojos y te quiero llevar en esta oración de corazón sincera y Jesús te va a escuchar. Jesús, te necesito. Confieso que soy pecador y no puedo salvar a mí mismo. Creo que tú muriste en una cruz por mi pecado y te levantaste otra vez. Ahora entrego mi vida a ti. Confieso mi pecado. Confío en ti como Señor y Salvador. No quiero tener miedo de las tempestades de mi vida, pero quiero dirigirlo a ti y tener un miedo saludable de ti, un miedo santo, un miedo bien puesto. Perdóname, cámbiame, hágame como nuevo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Quiero poner nuestras manos para celebrar una persona que hizo esta oración ahora. Quiero que me mires. Este mismo Jesús que calmó la tempestad, quiero llevar paz a tu alma. No basado en tus circunstancias, sino quién es y lo que ha hecho para ti. Ese mismo Jesús que expulsó a los demonios, acaba de romper el poder del pecado en tu vida. No basado en tu desempeño, sino el suyo. Y si eso ocurre, no te lo guardes. Tienes que decir a alguien, alguien con quien viniste, tu pareja, a tus padres, amigos. Dile a alguien, tu pastor o un líder de grupo, haz seguimiento con tu siguiente paso de bautismo, porque el demonio en Marcos 5 no lo mantuvo callado, ni tú te quedes callado tampoco. Él dijo a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en su vida. La tormenta no tiene la última palabra, los demonios no tienen la última palabra, tu pecado no tiene la última palabra, el poderoso nombre del Rey Jesús tiene la última palabra. Amén. Y amén y amén.